Es común escuchar en foros, talleres y conferencias que hay que dar voz a quienes no la tienen.
Esa frase tan repetida esconde una forma de poder, porque las voces existen. Lo que falta son espacios y personas que estén dispuestas a escucharlas.
Pensemos, por ejemplo, en esos foros donde se discuten los feminismos, pero sin mujeres presentes, o en empresas donde ponen la bandera de la diversidad en el mes de junio, pero discriminan a sus trabajadores LGBTIQ+.
¿De qué sirve darles voz si seguimos hablando por ellas, en lugar de escucharlas?
Acompañemos las luchas que nos interesan desde las perspectivas de género y de derechos humanos, siempre reconociendo los privilegios propios y, sobre todo, pasemos el micrófono cuando no nos corresponde hablar.
Acompañar es construir un entorno donde cada persona pueda ejercer su agencia, donde su voz tenga peso y donde nuestra presencia sea un sostén, no un protagonista.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 7. Perspectiva de género. ¿Cómo acompañar sin protagonizar?
Les damos la más cordial bienvenida a En Voz Alta. Yo soy José Vázquez.
Y yo, Angélica Soriano.
Hoy nos toca acercarnos a un tema que nos interpela a todos, todas y todes: la perspectiva de género y el acompañamiento consciente.
¿Cómo podemos participar en la transformación social sin apropiarnos de luchas que no nos corresponde liderar? En este séptimo episodio vamos a tratar de resolver esas y otras preguntas con ayuda de Ninde Molina y de Claudio Tsompantzi.
Desde luego, acompañar no es algo sencillo y mucho menos hacerlo con perspectiva de género y de derechos humanos.
Requiere cuestionarnos varios aspectos, empezando por nuestros privilegios y cómo estos nos han permitido ocupar espacios que a otras personas no.
Es ponerse a pensar, ¿estoy participando para aportar o solo para figurar? ¿Estoy sosteniendo o estoy imponiendo?
En el tema de acompañamiento en general, seas aliado, aliada, aliade, lo que tiene que estar al centro es que las personas que estamos acompañando no necesitan ser protegidas, no necesitan ser defendidas y no necesitan ser salvadas. Esas personas tienen sus propias herramientas que hace que se puedan salvar y proteger. Más bien lo que necesitan es acompañamiento, y creo que a veces ahí es donde no se nos dificulta, porque ¿qué significa acompañar? Y yo lo entiendo que es caminar al lado de la otra persona. No enfrente, no atrás, al lado, al ritmo que la persona camina, eso es acompañar. Sin duda, creo que lo que falta es, luego dicen que están muy seriamente escuchando, pero no nos están escuchando porque están cuestionando las decisiones que tomamos. Soy feminista, lesbiana y abogada. Tengo más de 13 años en el movimiento de los derechos sexuales y reproductivos y me he dedicado justo al acompañamiento de víctimas para la defensa de sus derechos. Y en la organización en la que colaboro, que se llama México Igualitario Derribando las Barreras, fuimos pionera en la generación de estrategias de litigio para exigir nuestros derechos. Estábamos cansadas de esperar a que las autoridades hicieran algo, entonces ¿qué hicimos? Pues demandarlas.
Pensémoslo con esta lógica de caminar juntos. No todos tenemos dos piernas, no todos tenemos la misma longitud, no todos tenemos la misma fuerza para volvernos a acompañar. ¿Cómo con todas esas diferencias que podemos encontrarnos, logramos empatar para poder caminar y llegar a un punto que es transformar esta cosa de las violencias, de las desigualdades, de lo que ustedes me quieran compartir? Y que transversalizar implica también es transformar desde adentro las instituciones, los medios de comunicación, la familia, las escuelas, la política, los sistemas de salud. Implica transformar desde adentro, que todos los espacios puedan ver cómo esas desigualdades se construyen ahí, ¿no? Cómo acompaño a mis pacientes, cómo acompaño a mis educandos, cómo acompañamos a las personas, por ejemplo, en los medios de comunicación a darnos cuenta. Yo soy Claudio, soy psicólogo y filósofo de formación académica. Tengo una maestría en sexualidad humana y otra en estudios feministas. Estoy de doctorante de filosofía actualmente. Soy docente de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Psicología. Creo ser un humano que intenta seguirse pensando e intenta comprometerse con todas las formas de desigualdad. Y ha sido un intento por más de 20 años de entender por qué suceden y qué podríamos hacer.
Urge que nos pensemos desde la conciencia social, es decir, desde la empatía, el respeto y la solidaridad, reconociendo que las violencias y los estereotipos nos atraviesan a todas las personas en mayor o menor medida.
O, dicho en otras palabras, pongámonos en el lugar de otra persona. Pensemos en lo individual, pero también en lo colectivo, en cómo las estructuras cotidianas normalizan roles y jerarquías que nos afectan.
Tenemos que acompañar a que podamos verlo. Y acompañar no implica hacerlo como de una manera punitiva, como, y eso requiere de muchas estrategias que sigamos pensando en todos los espacios, ¿no? En mi casa, en la escuela, en la vida cotidiana, en los medios de comunicación, en la política, en todos lados sociales, implica el darnos cuenta cómo operan esas desigualdades en cada uno de esos espacios, cómo opera la desigualdad en mi vida cotidiana, cómo opera en mi familia, cómo opera en la escuela. La toma de conciencia no es algo sencillo. Y si nos quedamos solamente que es un problema de violencia directa, es decir, de feminicidios o de acosos, nos dejamos de lado que también tiene que ver con una serie de ideas, creencias y valores que le llamamos violencia simbólica, que se esconde, que es invisible, que a veces no las podemos ver, que tienen que ver mucho con esas creencias que hemos construido históricamente de lo que significa ser un hombre o una mujer, y que solamente actuamos desde esa visión dualista a partir de la construcción cultural de la realidad, ¿no?
Cuando las luchas colectivas no reconocen la diversidad de experiencias y cuerpos, pueden convertirse en nuevas formas de jerarquía simbólica.
Últimamente hablamos de lo punitivo y es peligroso en el sentido de que hay una distorsión de, por ejemplo, lo que es un sistema penal y carcelario. Y luego, pues, las responsabilidades y sanciones que debemos de recibir, porque pues sí, si hiciste algo malo, pues yo creo que hay que reparar, hay que hacer cosas, ¿no? Y creo que uno de los problemas que sucede, por ejemplo, con los grupos de víctimas es que como hemos sido históricamente violentados sistemáticamente, no se nos cree, nunca hay justicia y demás, entonces hay un enojo colectivo. Y entonces se busca eso, el aislamiento total, ¿no? Incluso lo escuchas como, no quiero que vuelva a trabajar. Bueno, si esa persona no trabaja, va a haber otras personas que van a tener que mantener a esa persona, porque esa persona no va a subsistir en el mundo. Y muchas veces esas personas son mujeres. Y entonces, ¿qué pasa en ese escenario? Y creo que la otra parte de la parte social cuesta mucho trabajo porque implica tiempo, implica discusiones incómodas, ponernos también en un espejo, porque lo que le estamos diciendo a esta persona también rebota para acá. Y entonces sí creo que es bien importante que podamos cuestionarnos esta parte de lo punitivo para poder decir, bueno, pues estamos en esta sociedad donde replicamos cosas, ¿cómo hacemos para que esto no suceda? ¿Cómo puedo decirte a alguien que está ahí en una manifestación? Oye, compañero, solo te recuerdo que esta es una marcha de mujeres, puedes estar aquí, pero tu lugar es atrás. Y que el compañero no reaccione con malditas feministas, ¿no? Eso le está tocando su ego, pero requiere justo esta autocrítica. Y ahí es donde está el trabajo de la autocrítica, la reflexión, la apertura y la responsabilidad.
Es un recordatorio de que el acompañamiento con perspectiva de género debe ser interseccional, transversal y consciente de esas violencias.
Y cuando hablamos de justo transversalizar, quiere decir que está en todas las áreas de la vida. Es que muchas veces creo que los temas de género, la gente piensa que solamente son para las personas que sufrimos esa violencia, ¿no? E incluso está esta tendencia a pensar que solamente es un tema de mujeres. Y no es así, es algo que nos cruza a todas, todos, todes, porque a final de cuentas el género es algo que nos impacta a todas, todos, todes desde que nacemos, ¿no? Desde que hay una asignación y se nos da un género, un sexo, etcétera. Y entonces a partir de ahí caemos en dinámicas que tenemos muy normalizadas, pues como dice Bourdieu, que la violencia simbólica, pues esa violencia simbólica es lo que no percibimos como violencia y que todos los días replicamos. Entonces justo por eso pienso que tiene que ver con una autorreflexión, pero también una reflexión colectiva, porque muchas veces la persona no se está dando cuenta de, por ejemplo, sus violencias. Pero alrededor sí nos damos cuenta y no hacemos nada. Entonces, frente a eso es que se hace ese llamado de decir necesitamos estar alertas de lo que pasa para poder ir transformando esos comportamientos que dentro de este sistema se consideran normales, porque es normal discriminar, es normal violentar. Lo anormal, digamos, lo que tendría que pasar es cuestionar eso porque es lo que no debería de suceder.
La idea del problema social tiene una paradoja, que es que el que se mueve es quien lo vive más cercano. Yo, entre otras actividades que soy docente en la universidad, les digo a mis alumnos, por ejemplo, en mi pueblo que no tenemos agua, las personas nos movemos y me dirían, pues el problema es de mi colonia y el problema es mío porque yo no tengo agua. Y tiene esa paradoja el problema social que pensamos que es de las personas que lo viven más cercanamente. Cuando si hablamos de que es un problema social, implica que todos estamos involucrados. Es social porque implica a todos los actores que formamos esta sociedad, individuos e instituciones. Y entonces desde ahí pensamos, su pregunta me hace recordar un texto de Luis Bonino que dice, cuando hablamos de violencia, por ejemplo, contra las mujeres, pensamos que es un problema de las mujeres y tendrían que atenderlo las mujeres. Cuando el problema no es de las mujeres, sino es para las mujeres, ¿no? El problema de violencia contra las mujeres es un problema para las mujeres, donde intervenimos todos los actores sociales, incluidos los hombres. Y por tanto, también la solución tendría que involucrar a todos los actores sociales, incluidos los hombres, ¿no? Una de las entrevistas que le hacían a una activista y maestra muy reconocida, Ochi Curiel, decía, ¿por qué los hombres tendríamos que ser feministas? Dice, pues por humanidad.
Esa reflexión también nos invita a mirar hacia adentro de los movimientos como el feminista y lograr reconocer sus tensiones, entre ellas la forma en que se ha debatido la inclusión de las mujeres trans en estos espacios.
El hecho de que neguemos el reconocimiento de mujeres a las mujeres trans es algo bien doloroso porque digo, lo que los hombres hacen con nosotras como mujeres cis, nosotros lo estamos haciendo con mujeres trans. Y históricamente el movimiento ha hecho esto también contra mujeres lesbianas, contra mujeres con discapacidad, etcétera. Y más bien ahí es donde está ese pacto que necesitamos cuestionarnos y reconocer que dentro del movimiento también ha pasado esto. ¿Y por qué? Pues porque nosotras nacimos en este mundo y replicamos, todo el tiempo estamos replicando. Entonces el ejercicio es, pues más bien seamos conscientes de nuestras acciones u omisiones y darnos cuenta y decir, ay, bueno, eso que acabo de decir es racista, eso que acabo de decir es gordofóbico, eso que acabo de decir es machista, porque también es eso. Pareciera que el machismo solamente lo replican los hombres y no es así.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierte que en América Latina muchas iniciativas que buscan promover la igualdad terminan concentrando las decisiones en quienes han tenido poder institucional o económico.
Exactamente. Aunque partan de la mejor intención, estas iniciativas muchas veces terminan reproduciendo dinámicas de control.
El enfoque interseccional nos ha permitido ver cosas que antes no veíamos. Sin embargo, creo que no solo hay que ver nuestros privilegios y opresiones, sino ver cómo se fusionan y eso generan situaciones. Por ejemplo, yo soy una mujer lesbiana, pero también sé que soy una mujer blanca con ciertas credenciales educativas y demás que hacen que el día que yo vivo una situación de violencia tengo las herramientas para encontrar justicia. Pero también puede haber un compañero moreno, ¿no? Un compañero con los mismos estudios que yo, que viva la misma violencia que yo y a lo mejor eso va a hacer que no acceda a la justicia. Entonces sí creo que es bien importante ver porque a veces con el tema de género pareciera que son dos bandos. Y no es cierto. En realidad somos un montón de personas que nos cruzan diferentes cosas. Pensaba, hay compañeros que, por ejemplo, les cuesta mucho más escuchar a compañeras jóvenes, dependiendo del rango de edad que tengan. O les cuesta escuchar más a compañeras indígenas o morenas o con discapacidad, porque se cree que desde su capacitismo ellos tienen mejores decisiones. Y hacer esa reflexión, creo que las gafas violetas lo que nos permitan es complejizar todo, que hay un entramado de cosas, está la raza, está la clase, porque ha habido compañeras blancas que han violentado a compañeros, y esa es una realidad.
Reconocer estas tensiones, así como revisar nuestras prácticas y transformar aquello que reproducimos sin darnos cuenta, también es esencial para que el acompañamiento pueda ser realmente colectivo y transformador.
¿Quién es el compañero protagonista? Bueno, pues aquel que no escucha. Ese que llega a las conversaciones y dice, no, yo te voy a decir, yo te voy a contar, te voy a decir cómo vamos a llegar a este objetivo. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta. Y una persona que lo hace sobre sí misma. Yo creo que las personas que de repente ya se convierten en ciertas dentro de los movimientos, hay que darles ahí, ponerles luz, porque algo está detrás, ¿no? Hay un tema de ego y a la gente nos gusta que nos suban el ego, ¿no? Y si es por causas sociales, qué mejor. El que no acepta ningún tipo de retroalimentación, hay que tener cuidado.
En términos académicos, esta práctica se conoce como mansplaining, un fenómeno donde el privilegio se traduce en autoridad discursiva, incluso sobre temas que no corresponden a quien habla.
En nombre de la igualdad, seguimos reproduciendo estructuras desiguales.
Aunque tú hayas cambiado, no es suficiente, por ejemplo, con las personas que dicen, no, pero es que yo sí lavo trastes, es que yo no he golpeado nunca a una mujer, es que yo sí cuido a mis hijos, yo sí les cambio el pañal. No se trata de acciones individuales, que son muy importantes, sí, no las voy a dejar como en el saco ahí como de que no son importantes, pero que implican ir más allá de condiciones sociales e estructurales que hacen que la desigualdad sea más compleja que decir que yo lavo trastes, ¿no? Y que es un poquito eso, quitarnos esta parte del privilegio de la voz, de la palabra, del protagonismo, porque esa no transforma, al contrario, me vuelve a dar poder de que como yo soy el buen hombre, y no se trata de construir buenos hombres o malos hombres, sino de hombres conscientes ante una problemática. Y como yo juego un papel en esta orden social que me sigue dando privilegios a pesar de que haga muchos cambios particulares o relacionales con las personas más cercanas a mí.
El acompañamiento consciente no es neutral, es un acto político que reconoce asimetrías de poder y privilegio.
Esa reflexión es central. En el acompañamiento con perspectiva de género no hay espectadores. Todas y todos somos corresponsables de generar espacios seguros, donde las decisiones sean genuinamente colectivas.
Y es un ejercicio que demanda humildad, escuchar más, hablar menos y aceptar que a veces el mejor aporte es acompañar desde la discreción, sosteniendo sin ocupar el protagonismo que no nos corresponde.
Cuando salen los tendederos y sale señalado el compañero. Y entonces la reacción inmediata es que lo despidan, que salga, que lo que sea. Y se espera, desde pues el enojo, muy válido el enojo, pero que esta persona se quede sola. Pero yo pienso, si fuera así, ¿quién de nosotros tendría una red de apoyo? Nadie, porque en realidad todos hemos hecho algo. Y ahí me pregunto más bien qué responsabilidad tiene su grupo aledaño, particularmente de hombres, que han validado que él sea agresor. Y entonces cuando hay alguien en un tendedero, no hay una persona. Yo veo a 100 personas atrás. Y esas personas que continúan al lado de él, si no le piden una reflexión y un trabajo en conjunto, porque digo, es voluntario si tú quieres acompañar, estamos de nuevo validando que siga siendo agresor. Y entonces es la parte que los feminismos negros, por ejemplo, nos ponen al centro. ¿Cómo hacemos que esto no se vea como un hecho aislado y es algo más colectivo? ¿Cómo hacemos que este compañero que quiere liderar la lucha se dé cuenta que no es él, que no le toca? Que esto lo está replicando porque el sistema le enseñó que él es la persona que tiene la voz, que es quien tiene que ir al frente. ¿Y de qué manera lo podemos decir para que haya una reflexión y no genere más bien un efecto en contra?
Hablar de acompañamiento sin protagonismo no es solo una cuestión ética, sino también estructural. Las políticas públicas, los medios, la academia y las artes necesitan repensar sus propias dinámicas de representación.
La transversalización de la perspectiva de género requiere algo más que protocolos. Implica un cambio cultural, una revisión crítica de privilegios y una participación activa de quienes históricamente han estado en los espacios de decisión.
Cuando hablamos de transversalizar, dos palabras que están ahí en esa pregunta, ¿no? La parte de la transversalización, que es una cuestión más desde las instituciones y desde la política, es decir, que esta perspectiva de género, lo que hemos llamado perspectiva de género como una herramienta que evidencie cómo se reproducen las lógicas de desigualdad en todos los espacios, por ejemplo, en este caso, en la escuela. Pero cuando hablamos de estas personas que a veces pensamos de quién es la lucha social y para quién es la lucha social,
y eso también nos lleva a pensar en los límites del acompañamiento cuando se ejerce desde lugares de poder.
Si el compromiso no se traduce en corresponsabilidad y en prácticas que cuestionen las violencias estructurales, el acompañamiento corre el riesgo de volverse simbólico, más que transformador.
Algunas autoras como Bell Hooks que han puesto que el feminismo es una pedagogía que implica pensarnos la vida desde lo más mínimo hasta lo máximo, poniendo ahí lo mínimo y máximo como tú quieras. Y dice esta autora que el feminismo ante todo es una pedagogía que nos invita a pensar la vida y para quién ha sido la vida posible y para quiénes la vida no ha sido posible. Pero también ella retomando mucho las pedagogías de Freire, sobre todo el libro de Pedagogía del Oprimido, dice para que una pedagogía sea liberadora, debe de liberar al oprimido, pero también debe liberar al opresor.
Por eso, acompañar desde la práctica requiere algo más que empatía. Implica conciencia, disposición a escuchar y voluntad para transformar lo cotidiano.
Cuando el acompañamiento se vuelve respetuoso, encuentra su propio ritmo. No busca protagonismo ni pretende ocupar el lugar de quien vive la experiencia.
Creo que el acompañamiento respetuoso es el de la persona que va y se suma, o sea, pensando en los compañeros, que está pendiente de lo que dicen las compañeras y respeta los acuerdos. Por ejemplo, el compañero que ve que en la marcha el último bloque es el mixto, pues que va a irse al mixto. sin cuestionar, sin preguntar, ese es el lugar que me toca, el que replica, ¿no? El replica los mensajes. Entonces creo que ahí mucho de la escucha activa, yo creo que es algo bien importante, o sea, las formas en que ciertos grupos deciden acompañarse y defenderse es algo que no nos toca venir a calificar si está bien o mal. La vida dirá si eso les llevó a los objetivos, ¿no? Pero creo que sí es bien importante y más que nada aquellas personas que podemos reflexionar. Porque yo creo que en el acompañamiento algo que siempre se necesita es la retroalimentación. Y nos cuesta mucho, porque siempre hablamos de los éxitos, pero nunca hablamos de las fallas. Y necesitamos hablar de las fallas. Necesitamos sentarnos y ver, esto pasó, compañero, esto pasó, te pedimos por favor que no lo vuelvas a hacer. Y sí escuchar y a lo mejor decir, ¿sabes qué? No me di cuenta, perdón, me lo llevo a mi casa y lo trabajo.
Creo que es importante que los hombres entiendan que no es una guerra contra nosotros, sino también que esto que decimos, que formar alianzas o ser aliados, implica primero que nada darnos cuenta del problema y cómo jugamos este papel donde más de la mitad de la humanidad nos tiene miedo, no solamente las mujeres, entre nosotros también nos llevamos muy mal y nos tratamos horrible. Es muy difícil que tengamos lazos afectivos profundos como los tenemos con las mujeres entre los hombres y nos tratamos mal. Entonces también se trata de cómo nos tratamos en el mismo grupo entre hombres. Creo que podemos aprender de otras masculinidades como las masculinidades diversas sexualmente, masculinidades con diversidad funcional, etcétera. Y creo que tenemos que aprender mucho de esas diferencias que tenemos en nuestro propio idea de ser hombre, ¿no? Por eso creo que también es una pedagogía que intenta liberar al oprimido, pero no menos importante que liberar al opresor. Mientras siga existiendo el amo, seguirá existiendo el esclavo. Y entonces creo que es importante transformar las ideas que nos arraigan al ser hombre, ¿no?
Las alianzas más potentes no surgen del liderazgo, sino de la colaboración, del reconocimiento mutuo, de la confianza y la capacidad de permanecer en segundo plano cuando el momento lo exige.
Porque al final acompañar sin protagonizar es entender que la lucha por la igualdad no necesita héroes ni portavoces. Necesita cómplices, aliadas y aliados dispuestos a construir colectivamente.
Y tal vez ahí está la clave. No se trata de dar voz, sino de escuchar para transformar, de compartir la palabra hasta que todas las voces, todas, se escuchen con la misma fuerza.
Pero también vemos personas que al escucharnos reflexionamos para no volver a cometerlo. Y es un trabajo de largo aliento y es muy solitario, pero deberíamos de acompañarnos colectivamente. Y ojalá tengamos la apertura, porque eso es lo que nos va a ayudar a tener ahora sí una sociedad libre de discriminación y violencia.
Acompañar sin protagonizar requiere humildad y apertura, pero también una conciencia activa de las desigualdades.
El aliado no ocupa el espacio ajeno, lo reconoce, lo respeta y se pregunta constantemente desde dónde actúa. Escuchar, sostener y compartir saberes sin imponerlos es parte de ese proceso que convierte el acompañamiento en una herramienta de transformación.
Desde la perspectiva de género, acompañar implica mirar más allá de la intención y observar los efectos.
Preguntémonos siempre. ¿Mi intervención fortaleció voces o las opacó? ¿Aportó a la autonomía de las personas o reprodujo jerarquías?
Mantener esa reflexión es la clave para que la transversalización de la perspectiva de género no solo sea un discurso institucional, sino una práctica viva, cotidiana y coherente.
Porque acompañar no es dirigir, es caminar hombro a hombro. Y ahí, en esa horizontalidad, se construye una igualdad que no se impone, sino se comparte.
Y en el próximo episodio de En Voz Alta.
Es muy difícil construir sociedades en donde no se tiene una creencia firme sobre las desigualdades como acciones que no son naturales. Es decir, si tenemos sociedades en donde creemos y fomentamos ideas de que las desigualdades son naturales, las desigualdades entre hombres y mujeres son naturales o son mandatos divinos o se encuentran arraigadas en los cuerpos de las personas, pues no vamos a llegar muy lejos porque siempre va a haber alguien que justifique que esas desigualdades son naturales.
Entendemos por igualdad formal como declarar a las personas todas por igual ante la ley, mientras que la igualdad sustantiva pues implica una combinación de marcos legales, políticas públicas y medidas específicas que abordan las desigualdades históricas y estructurales. Entonces, si tenemos este marco de la igualdad sustantiva, pues vamos a entender que lo que va a buscar es asegurar en la práctica, en lo concreto, que las personas gocen de los mismos derechos y oportunidades, pues eliminando estas barreras que impiden el desarrollo pleno de las personas.
Llegamos al final de este séptimo episodio de En Voz Alta, no sin agradecer la valiosa participación de Ninde Molina y Claudio Sompansi.
Por supuesto, también les damos las gracias a todas las personas que escuchan este podcast por ser parte de este camino de reflexión y sostener el diálogo más allá del micrófono.
Así es, porque cada conversación, cada episodio es una oportunidad para mirar distinto, para reconocer lo que aún nos falta y seguir construyendo juntos una cultura de igualdad.
Juntos, juntas y juntes es como este episodio se realizó. Y en esta séptima entrega, como en las anteriores, contamos con la colaboración de José Sánchez, Daniela Jurado, Alison Cruz, Marcelo Oliver, Cristina García, Alejandro Josep, Angélica García, Angélica Soriano y
José Vázquez. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir hablando
en voz alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta serie forma parte de las acciones para promover entre las personas que integran la comunidad UNADEM una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, mental y social. Para conocer más, ingresa a planalma.unadmexico.mx.